The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que fue buleado y que sigue siendo buleado porque...
O sea, sí somos fans de La La Land, pero tampoco es que ya hemos apostado todas nuestras herencia en eso.
Sí.
La única apuesta fue una de Penny, de una pizza, por la categoría más absurda de la noche, ya
y
perdió.
Y que perdí. Pero ¿sabes qué fue?
Cierro el 14. Cierro el 14 de marzo.
Yo también te voy a mandar una pizza el 14. Sí.
No, ahí
les
no.
Voy a mandar
mira
pizza.
A mí, entre tú y
bueno,
yo.
Es que también incluimos a Ale porque se sintió excluido, ¿acuerdas?
Y a Charlie también.
Ay, y a sí, Charlie del Río.
Tampoco abusen de pena.
Ay, sí, claro.
Sí les voy a mandar su pizza, me tienen que mandar su dirección. La tuya ya me la cejos.
Mándasela para su casa, para que le dé coraje.
Para que no haya nadie.
Para que no te sientas tan miserable en el cierre, que por lo regular es miserable.
Oigan, pues bienvenidos al día 5, para nosotros el día 3, de Leyeron Mal el Sobre. ¡Qué horror! Yo sigo muy, la verdad sí estoy muy enojado. O sea,
yo creo que estuvo muy feo.
No puede ser.
O sea, creo que si de por sí La La Land tiene como a sus haters, le haces esa humillación. O sea, es como que aparte no ha pasado a esa magnitud en los 89 años del Oscar. Una vez sí pasó.
Sí.
Con
Sammy Davis Jr.
Pero
literal el sobre equivocado.
El sobre equivocado.
Lo cantó. O sea, ni siquiera tenía que ver con las nominadas. O sea, lee los nominados, lee el sobre, no es ese.
La suerte de ahí.
Y ya dice, no, y estás leyendo otro.
Sí.
Ah, ok, y ya.
Lo bueno de, o sea, la buena suerte de ahí fue que él leyó el nombre de una película que ni siquiera estaba nominada en esa categoría, por si se dieron cuenta rápido. Pero aquí, justo coincidió en que era la favorita, o sea, que estaba nominada en esa categoría.
Sí, que hubiera pasado si dicen Lion, ¿no? Todo se queda así.
Ajá, o cualquier otra, ¿no?
Hubiera estado más padre.
Okay, lo que yo agradezco mucho de este error que pasó es que por fin entiendo a los haters de La La Land.
Ay, ¿por qué?
Porque los entiendo por lo siguiente, porque tengo mucha gente que odia a La La Land, ama Moonlight, que era como el Yin y el Yang, ¿no?
No la aman. Se agarran de ahí para estar chingando.
Y yo la verdad
Nadie ama Moonlight.
No entiendo por qué Moonlight está en un pedestal.
Yo tampoco. O sea, yo creo que si a esas vamos, Manchester es mejor película.
Fue lo que dijimos hace un tiempo.
Sí.
Pero digo, tampoco es un error que haya ganado Moonlight, tiene sus méritos.
Es una buena
El problema es los méritos con los cuales está retratada esta película. Lo dijimos en un principio, estaba aquí nuestra querida Chris Vales también el día que hablamos de Moonlight. Es una película...
¿Cómo olvidarlo?
No es una película mediana. Pero es una película que para mí, o sea, lo es un, y Penny le gusta, entonces ahorita Penny va a refutar.
Ajá.
Pero a mí se me hace una película medianona en el sentido de que tiene como bandera una corrección política demasiado, demasiado tatuada.
Es una película.
Y siento, lo que yo siento es que nosotros, en meta que nosotros fuéramos productores, ¿no? Y decimos, puta, necesitamos una película en la cual todo el mundo sufra. ¿Qué hacemos? No, pues que sea negro. Ajá. Puta, no, pues sí. No, que sea no, pobre, que sea, puta, ajá. No, claro. Bien, Penny, veas qué más. Ajá. Penny dice, puta, no, pues este.
Que sea gay.
Es que su mamá. Ándale, que sea gay. Ya, tenemos una historia. Venga, otra cosa con la que
su mamá se drogue.
Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más?
Check,
que no,
check,
tenga, que no tenga papá. Exacto. Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que lo buleen. Ya, ya. Aplausos. Moonlight.
Oscar.
Una, y ajá, exacto. O sea, como que tiene todos esos checklists y está bien hecha, tiene una bonita fotografía, todo eso. Yo tampoco.
Letra,
yo tampoco, no, o sea, yo. A mí sí me gustó, pero también me pasa esta, o sea, tengo esta sensación de que no es una película basura, pero lo mismo.
No es mala,
o sea,
no es mala.
O sea, a mí sí me gustó mucho, pero lo mismo. O sea, siento que la agarraron como un poco de estandarte y que mucho por lo cual hay muchas personas que la aman supuestamente es porque la están viendo como la alternativa a La La Land. Y ya, creo que
hacen el escape, o sea, con la realidad.
Y, pues, ah, y pero creo que eso no es mérito de Moonlight, pero o sea, es circunstancial.
Además, el tema además es, o sea, cálmense con su realidad. Porque primero, la película está filmada de una manera, o sea, muy Wong Kar-wai. O sea, que es estos colores brillantes, la cámara girando alrededor de los actores. Eso ya de entrada te saca del asunto de que efectivamente tiene la intención de ser muy realista, pero te pone una fotografía súper hermosa, ¿no? Entonces, primer asunto así como que complicado. Luego, este asunto de, ah, no, pues es que es mejor esto que el escapismo de La La Land. Sí, claro, o sea, es súper real. El dealer, maravilloso, que
más
va a ayudar.
Más fantasía que todo La La Land.
O sea, así del güey le vende drogas a no sé cuántos, tiene control de no sé cuántas esquinas. Ah, pero voy a ayudar a este niñito que está aquí chillando porque lo bulean. Así de, ajá, come on. Y, o sea, y bueno, y sí me saca de onda sus argumentos porque, bueno, finalmente ganó la película de la chaqueta en la playa y no la de la gente bailando y cantando. O sea, seguramente es mucho más real la chaqueta en la playa, ¿no? Entonces, bueno, pero
sí.
Es increíble. Yo sigo pensando en ese momento.
Pero creo que sí. Sí me dolió, o sea, sí, mi estómago se fue hasta abajo porque, ¿sabes? Porque me acuerdo que alguien en mi casa, mi papá estaba en el otro cuarto y me gritó antes de que pasara todo. Estábamos en comerciales, yo lo estaba viendo en TNT, faltaba mejor película y mi papá ganó la otra, Moonlight, y yo, ¿por qué? ¿Por qué, papá? O sea, ¿cómo ver, sabes?
¿Dónde estabas tú?
Yo estaba en mi cuarto.
Pero es que estaban tú estabas en HD y él estaba en normal, ¿o qué?
Él estaba, haz de cuenta, creo que en TV Azteca viendo la cosa.
¿Qué pasó primero?
Como super papá. No, ni pasó, se equivocó. Me dijo algo como, ah, no, no, me equivoqué, no es cierto,
ah,
no. Y yo así de, y yo, ¿pero por qué quieres que mi corazón se rompa de esta forma, no? Entonces, ya para cuando estaban anunciando.
Con tus papás,
es que, ¿sabes qué pasó?
Así las explicaciones.
Mi papá sí quería verlo conmigo, pero como yo tengo que estar cubriendo al mismo tiempo, no puedo hablar con nadie. O sea, tengo que estar como muy concentrada. O sea, me dormía a las 3
como
de la mañana.
Qué bueno que lo hace así.
Me dormí a las 3 de la mañana porque yo ya había hecho mi nota, quiero que sepan, de
La Land.
Y datos curiosos de es el segundo musical en 50 bueno, años que todo, gana,
todos
no sé
los
qué.
Community managers, pues.
Sí.
O sea, yo ya tenía listo el tweet y a mí me insultaron.
Ya tenía yo toda, yo ya tenía toda una nota. ¿Quién te insultó?
Porque pusimos en mi amada de revista que me ha quitado la vida.
¿Pero quién fue el que escribió ese?
No, nuestro social media. Lo dijo, no, muy bien. Pues a nuestro editor en jefe, Josué Corro, predijo hace 2 meses que iba a ganar La La Land y ganó. Y de repente fue así de boy.
Yo tuiteé algo como porque cuando dijeron La La Land y ya empezaron a decir los discursos, porque aparte se tardaron muchísimo.
Sí, y aparte el discurso está bien increíble en el que es que los sueños son realidad. ¿Sabes lo que a mí me molestó mucho? No me cae mal, pero creo que me cae mal el director, que es Barry Jenkins.
¿Pero por qué te cayó mal?
No sé si fue como con jiribilla o lo que dijo. Que dijo.
Ya ni vi qué dijo. Ya nadie estaba pelando.
Es que nadie
o sea, el güey dijo: a la chingada los sueños. Eso es real, putos.
¿En serio eso dijo?
No dijo putos, pero dijo.
Dije, no, ah, qué bueno.
Pero dije, la chingada.
Estaba preocupado.
O sea, en el discurso dijo: ay, nadie le importan los sueños, le importa que eso es real.
¿En serio eso dijo?
Sí, yo por eso me quedé y dije, güey. Porque justo el discurso anterior era como de esos son los sueños,
ajá,
qué chingón,
claro, claro.
Uno de los productores. Y llegó este güey y dijo: ni madre,
ahora,
los sueños.
Este hombre, sí. La verdad, el productor de La La Land. Todo un caballero, ¿eh?
Sí. O sea, hubo gente que se sintió ofendida porque dicen que le arrebató la tarjeta a Warren Beatty.
Y sí lo hizo.
No, y sí lo hizo.
Pues sí, pero lo podrías culpar.
Yo, la verdad, pues no. Ya, Warren Beatty es Dios. O sea, ya lo era, pero con esto, porque me quedó en mi corazón el tema de, a huevo, él quería que ganara La La Land y dijo a la verga, ¿no? Va a ganar La La Land por mis huevos. Y estuvo muy cagado lo que dijo Jimmy Kimmel en las entrevistas en Vanity Fair, que dijo, recordemos que el hombre presume de haber tenido sexo con no sé sé cuántas miles de mujeres. Tanto sexo ya te deja así un poquito mal, ¿no?
Es cierto. Después,
que se te va la onda leyendo, ¿no? Sí.
No, y creo que también como lección, y va a sonar cruel, pero pues ya no lleven a gente cuasi octogenaria.
No, pero no fue su pedo.
No fue su culpa.
No, pero a ver, neta, eso no es nada malo, no me odien. No me odien, de verdad, no me hagan una película de octogenarios. Pero, pues también, si hubiera sido alguien un poquito más vivaz, digamos vivaz, no hay que decir joven. Alguien me habías dicho así como, dijo, uy, eso dice Mestón, ¿qué pedo?
Ajá, dicho, o sea, oye, sí, así, okay.
Señor Oscar, hay un problema.
Ajá, o sea, yo hubiera así dicho, ¿saben qué? Aguántenme.
Pero quién sabe, mira, estás ahí, millones de personas te están viendo. O sea, sí. Estás diciendo la categoría, o sea, hay como la mucha presión. Ajá. Y como que, o sea, sí te confundes, o sea, si te agarran en tus tres minutos. Mismo, ajá. Porque aparte, él no lo dijo, se lo dijo a... No, pero se lo dijo, o sea, él se confundió tanto que se lo pasó a Faye. No, no, güey.
Algo le valió madre, fue así como de, bueno.
Estuvo buenísimo porque dije, este culero está haciendo sufrir a Chazelle. Así de, el ganador es, y busca en el sobre, voltea a un lado, se le queda viendo al público, luego ve a Faye y
y estuvo tan confundido.
Y la pinche vieja, ya dilo, cabrón. Y ya el güey así, pues es que ve. Ajá. La vieja, pero además ella sí salió corriendo. No se quedó nada. No. Sí, claro, ella fue lo que lo dijo.
O sea, él sí estaba confundido.
Dije, ay, qué puto, hizo sufrir al pinche chavito, ¿no? De 30. Sí.
Que aparte hubo un meme padrísimo que vi, que del que me platicó Sergio, que fue...
Ay, mándale saludos.
Sí. Hola, Sergio.
Un día le pregunté si escuchaba el podcast, por cierto, en paréntesis.
Y dijo que sí.
Nunca me contestó el pinche...
Lo escucharía porque sabe que le decimos que...
Sí lo escucha porque... Sí lo escucha porque me dice, yo no sabía que te daban nervios las despedidas, me dijo el otro día. Bueno, pero en fin, él me enseñó un meme donde... Porque cuando están dando los discursos y empieza todo el rollo de no, que ganó Mula y no sé qué, este Damien Chazelle está hasta atrás, está blanco, y hubo un meme de miren, así eso, así nacen los villanos.
Hay que hacer un paréntesis pequeño, más de que a dijo ver. Eso. Penny trae pues en este momento el gafete de su empresa.
Qué oso. A ver.
¿Y sabes qué fue lo peor de todo?
No, es
lo peor de todo. Lo peor de todo es que...
Porque ese ni es tuyo.
Dije... Dice...
Dice visitante.
Afuera de aquí, antes de entrar, dije, me lo voy a quitar. Y no me lo quité. Perdón.
Que lo sepa el mundo.
Ya soy más godín que no sé... O sea, no se imagina.
El Moonlight de esta mes.
En nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra lotería de godines. Faltó el gafete.
El gafete.
¿Quién de ustedes, amigos, puede escuchar también usa su gafete?
Nadie, colgado del cuello.
No, yo sí he visto gente con yoyos. El mío se cuelga, al menos.
Yo voy a ser muy cool.
Los de Pricewaterhouse traían.
Aquí está mi gafete.
Oye, que hoy anunciaron que los despidieron, ¿sí vieron?
Sí. ¿Así los despidieron?
Los despidieron, sí. A los dos. Sí.
Tenía razón, o sea.
No, claro, es que además, o sea, sí es un rollo súper loco porque PricewaterhouseCoopers, o sea, la mamada del Oscar es un branding, o sea. Es, güey, vas a manejar la votación, ok. Y las tarjetitas, o sea, eso lo hace cualquier IFE con la mano en la cintura, ¿no? Pero estos cuates, pues es una consultora que maneja empresas grandes, que maneja temas de impuestos, de auditorías, de. Y no pueden manejar unas pinches
¿Hace
tarjetas.
Cuánto,
no.
¿Hace cuánto que son los encargados de eso?
83 años.
Wow.
Una vez en 83 años dices, güey, no pasa nada.
No es un.
Yo sí la perdonaría. Sí, una vez en 83 años.
Yo pensé que nada más iban a dar una disculpa y iba a ser como, bueno.
No, pero o sea, es que en 83 años. Es mucho. O sea,
claro.
O sea, internamente ha de ser eso.
Pero todo lo que hacen, o sea, como dices, todas las precauciones que toman para que esos sobres lleguen, que es que se van por rutas diferentes para el teatro y no sé qué.
Todo eso es una mamada.
Y de repente.
Es puro asunto de publicitario. Usualmente los presentaban. Y ahora no lo hicieron. O sea, en medio de la ceremonia.
Lástima, decían, porque era la época en que yo iba al baño. Aprovechaba así de puta discurso.
Ajá, los de Pricewater y ahí con los ¿cómo se llama?
Yo siento feo porque un error laboral a todos nos pasa. O sea,
pues sí, que... pero estuvo muy. O sea, era obvio que te iban a quitar.
Pero es que aparte, en la categoría más importante, en la decisión más importante, o sea, si hubiera pasado, no sé, en banda sonora.
Y además en un asunto que era, pues sí estaban peleándose, ¿no?
O sea, un asunto muy pasional porque la gente que amaba Moonlight odia La La Land, la gente que ama La La Land odia a los que odian La La Land. Entonces sí era como, y aparte ya estaba muy politizado, o sea, también era una decisión politizada.
Es una parte política, fue justo lo que totalmente. Estábamos platicando.
Pues por eso ganó el cliente y por eso te debo la pizza.
Exacto. O sea,
gracias sí, Trump por la
sí,
pizza.
Sí, no hubo gracias. Como discursos políticos, excepto el de Gael, que la cara de Hailee Steinfeld es tan increíble cuando Gael está dando su discurso del muro. A lo mejor no hubo discursos ni está como apuesta contra la política. Pero creo que la mayor respuesta, o quizá como la afrenta directamente, fue darse a la Moonlight.
Sí, y al cliente.
Es que sí fue una humillación.
¿Qué es el cliente?
El cliente de Salesman.
Es que sigue traumada porque se vio una pizza ahí.
Porque obviamente Tony Erdmann es una joya.
Ah, vi que la estabas viendo.
Sí, es que no sé si viste, pero el sábado vi varias porque estaba mi prima conmigo y me dijo, oye, no he visto varias del Oscar. Y entonces vimos un cachito de Moonlight otra vez y vi Tony Erdmann otra vez, pero no la acabamos.
La aburrió como a todos.
Ajá. No, es que ya la había visto completa, pero la quería ver. Pero sí, rápido, ella fue así como de, bueno, hay que ver otra.
¿Tony Erdmann sí o no?
Sí, ¿qué?
O sea, ¿sí te gustó?
Me encanta. Tony Erdmann me encanta, sí.
Muy bien, bueno, vamos a regresar para hablar de Jimmy Kimmel, que creo que lo hizo muy bien, y otras cosas del Oscar.
Estúpido Oscar, sigue hablando después de 6 meses, ya, basta.
Bye. Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de los Oscars porque, como en el no era penal, yo sigo traumado.
¿Qué has dicho esa broma? La odio.
Ya sé, pero
es mi cáncer, así, lo odio.
Pero era cierto, era el mismo tipo de...
Sí, pero sí.
De trauma. A ver, ¿qué pasó? Ya empecé. Ok, quiten eso.
El trauma sigue siendo grande.
No, yo sí sigo muy traumado, pero cosas buenas, pues creo que sí, Jimmy Kimmel, cómo manejó el asunto, estuvo muy, muy bien, ¿no?
Sí.
Ahí.
En ese momento, sobre todo.
El tema del error al final, creo que sí se hace más grande, ya ni siquiera por el error, porque yo sí esperaba, y por ahí escribí un texto, etcétera, yo sí esperaba que Hollywood aprovechara la oportunidad y sí se fuera a los madrazos con Trump, ¿no? O sea, hubo discursos muy fuertes en los Globos, lo de Meryl Streep, ya no me acuerdo en qué otra entrega también hubo varios discursos.
En todos, en general.
Básicamente en todos, y yo sí esperaba que en los Oscars pues, fueran a aprovechar el asunto para ser ya más tajantes, porque sí creo que parte de la razón por la cual ganó Trump es que justamente Hollywood entró muy tarde a la pelea. O sea, ya entró cuando pues, ya Hillary estaba en las cuerdas y ya no funcionó, ¿no? Entonces, o sea, eso le sumas que no lo quisieron hacer, porque Jimmy Kimmel no es su estilo ser tan directo. Porque muchos criticaban eso, que le lo había faltado ácido.
Le tuiteó, ¿no? Nada más.
Sí, o sea, pero así al principio sí lanzó varias cosas, ¿no?
Sí,
de que,
al principio
por ejemplo, eso de que nos ven de no sé cuántos países, todos ya nos odian.
Lo de Meryl Streep también.
O sea, sí hubo varios jabs, ¿no? O sea, no era así de tirarse a matar, porque no es su estilo tirarse a matar.
Ajá.
Pero los que iban a subir pues, son los que tenían que hacerlo y no lo hicieron. O sea, ya cuando Gael es el que mejor habló, pues sí tienes un.
Tema, bueno, estuvo el discurso del director Asghar Farhadi.
Sí, ese también estuvo.
O sea,
muy
también,
bien.
Y que por eso le dieron el Oscar para que diera ese discurso.
Era muy obvio, exacto.
Y creo que, pues sí, todos nos esperamos a ese momento, pero pues.
Quizá si hubiera sido como todo, como estaba planeado, a lo mejor algo de Moonlight hubiera sido.
Es que el asunto fue que lo triste fue que ya que ganó Moonlight ni siquiera pudieron dar su discurso que
a lo mejor
que seguramente
a lo
hubieran
mejor,
dado, digo, o sea, lo nadie los dejó ni hablar.
En el hubiera.
No, pues ya nadie estaba pelando.
Pues no, pero en el hubiera si hubiera sido como Moonlight, todos así de qué hueva, pero vea el subido Barry Jenkins.
Y probablemente traía un buen discurso.
A lo mejor sí, porque digo, es la película más anti-Trump que pueda haber. Un niño gay, pobre y negro, güey, ya.
O sea, no le faltaba que era mexicano.
Faltaba que su mamá tuviera así de fuera mexicano. Perfecto. Y hubiera sido mucho más lo que siempre he dicho que es fucking Precious 2. Pero bueno.
Pues sí.
Precious, querida, encogí al buleado.
Pero entonces no lo hacen. Y además hacen el oso. Y la verdad es que hasta eso Trump se medio la perdonó.
Sí.
Porque nada más lanzó un tweet que era muy obvio. De por sí. Estar pendejeando conmigo.
No hicieron bien las cosas.
Chamba,
y que después salió.
Y fue una gran respuesta.
Después salió.
Fue una gran respuesta.
Sí, porque no fue de tuitear. Querían hacer que hiciera berrinche y no lo hizo.
No, y ganó.
No, ganó. Sí. Ganó. O sea, es increíble. Hasta en eso. Termina ganando el tipo. Sí. O sea, para mí eso sí fue realmente el desastre.
Sí,
eso. Porque te demuestra, uno, que Hollywood en realidad está muy en la pendeja. Dos, que efectivamente están ya nadando en corrección política a más no poder. Y tres, que probablemente en serio no sea tan poderoso Hollywood como pensamos. Este tema de que meten a la gente que según comillas...
Se vio medio falso, tour, ¿no?
Se vio un poco falso, yo digo.
Ah, yo lo pensé. Yo pensé
sí, que era real.
Yo estoy todavía en un 50-50 de
yo
igual,
también.
Igual y no.
Mi corazón quiere que sea real.
Pero cualquiera de las dos es mala, porque si era real, yo la vi, o sea, la gente estaba así, ok, así como que, ay, no mamen, pero tampoco los vi muy
emocionados.
¿No? O sea, todas las chicas decían, si yo entro y veo ahí a este, ¿cómo se llama? Ryan Gosling, no, bueno, yo me avalan, no le empiezo a tomar fotos, ¿no? Entonces, creo, o sea, si sí fue en serio, pues chafa, porque entonces demuestra que efectivamente a nadie le interesan los Oscars.
Híjole.
Y si fue, y si fue armado, pues peor aún, porque entonces están como que queriendo invitar a la gente a decir, vean, este rollo también es de ustedes, ¿no? Y además, esa también es, creo, ese grupo que entra es el que Meryl Streep se, pues medio se burla o critica en su famoso discurso que todo mundo le aplaudió. Porque recuerden que dijo, si no fuera por las artes y por esto que nosotros hacemos, la gente nada más estaría viendo fútbol, ¿no?
Y artes marciales. Ajá. Y American Ninja Warrior.
Ah, exactamente, como Josué. Y creo yo que la gente que entró a esa cosa, si efectivamente es real, pues es gente que le importa más. O sea, no estaría en un Super Bowl de tour en Los Ángeles.
Claro.
No, entonces, no, si estás.
Nah.
Sí.
Bueno, estarías viendo.
Quizá por eso están siendo como tan rudos con estos contadores de la firma de, pues es que por tu culpa quedamos mal como en la lucha del año, o sea.
Sí, es que justo ese
pero
es
al
el
mismo
punto,
tiempo, o sea, creo que, o sea, fue, es un tema que todo el mundo va a estar hablando, gente que ni siquiera le importaba la ceremonia, las películas, ni nuestro podcast.
Oye, y todavía la regaron.
Hablando de eso. Entonces,
y todavía la volvieron a regar porque después de lo del error salió que en el In Memoriam habían usado la foto incorrecta. Sí, y eso no es de improviso, eso lo pueden checar con mucha anticipación y aún así tuvieron ese error. Entonces era, fue así como que, oh, que la canción.
De la corrección política que vivimos en esta época que puta es de flojera absoluta. Ustedes, amigos, a lo mejor no viven esa época en la cual poder decir cualquier comentario un poquito subido de tono era como gracioso. IndieWire, que es una de mis páginas favoritas para hablar de un poco como de cultura pop en el cine, publicó un artículo escrito por una persona llamada... mejor no digo el nombre que no voy a poder. Laia
Maheshwari.
O sea, no sé. De las cosas más ofensivas que pasaron en este entrevista y que no se pueden repetir. Pero es completamente estúpido. O sea, estúpido es la palabra y todas con mayúsculas, todas en caps.
Es muy raro porque yo sentí esta entrega bastante vainilla, claro, en cuanto a
exacto.
eso.
Exacto. Pues justo nos estábamos diciendo eso.
El año pasado estuvo mucho más agresiva y las bromas eran a la inversa. Se burlaban de la gente que había boicoteado por lo de Oscar So White. Chris Rock se burló hasta el cansancio de esas personas que no habían ido porque sus convicciones no habían dicho que no. Y la academia se la pasó burlándose y eso sí se me hizo ofensivo.
Ah, o de la gente asiática, ¿se acuerdan?
Sí.
A mí para que no me ofenda nada.
Lo que me refiero es que en niveles de ofensivo eso pudo haber estado más ofensivo. Estuvo mucho más agresivo.
El artículo este lo que dice es como que las cosas que no deben de volver a suceder.
Sí, que no se enumeran los nombres.
A ver.
Que, de la gente.
Porque Jimmy Kimmel hizo
Ali, que se burló.
Sí.
Dije que la clave para que el público este, que no sabemos si es falso o no, entrara, su contraseña es decir Mahershala.
Pero además, él, o sea, como que al principio le sacó de onda, pero hubo una, ya no me acuerdo cuál exactamente, porque volvió como tres veces con ese chiste, que ya él sí se rió, o sea, Mahershala o como se llame, porque no es un nombre real, recordemos, se llama, sí se rió. Pero bueno, esa es una tontería, o sea, por Dios, ¿qué otras cosas según
no
hay que hacer?
Sobre las etnicidades de la gente.
¿Y lo hizo?
Etnicidad, perdón.
Ajá, ¿y lo hizo? ¿Hizo Kimmel?
Yo no recuerdo que lo haya hecho.
¿Y saben cuál es la imagen que ilustra esta nota? Cuando está levantando al chavito del lado. Cuando está levantado como si fuera Simba.
Ajá.
Que a mí se me hizo súper cagado. Pues es un niño.
Pero es que
es
Simba.
Y la película
años,
se llama Lion.
Sí. Y al niño le gusta. Güey, si hubiera sido niño, puta, yo quería que me levantaran como Simba. Si era mi sueño, bueno, hubiera sido mismo. No, tampoco está un poco grande.
Y sus tenis estaban padres.
Pero ¿sabes? Es como de, güey, qué chingón. Es como, ah, eres el Ghostbuster negro.
Ajá.
Ah, ya es racista. Güey, ¿qué chingos me importa? El niño se llama Lion la película.
Sí.
Es decir, el Ghostbuster negro ya.
Sí, esa broma realmente era para el nombre de la película, no tenía nada que ver con
que eso. Evitar gags que transformen a la audiencia en bromas. Por la gente que fue a los que dijimos del público. Que era muy ofensivo para la gente asistente, para ellos como para las celebridades.
¿Por qué?
Porque fue muy incómodo para Denzel casarlos.
Él se paró, nadie lo pidió. No,
pero si te, ¿sí? Denzel tenía una jeta.
Bueno, él estaba
cuando perdió. Ese güey tiene una jeta. Pues, sí, che mal cogido.
No, pero ese güey ya se estaba saboreando el Oscar, ¿eh? Pero así cabrón.
Sí.
Y cuando no lo gana, que yo voté en mi quiniela, yo puse que iba a ser él. Él sabía, como nosotros, que si ganabas el del sindicato, estabas ya, 99.99. Y cuando lo gana este cabrón, que además... Ah, bueno, esa es otra cosa. Voy a hacer un paréntesis.
No creo que sea pertinente que hablemos de ese tema de Casey
No, Affleck. Yo sí lo quiero mencionar.
Sí.
Sobre todo porque además la mujer viene este fin de semana, creo, a México.
Ahí tenemos boletos.
Sí.
Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Porque ya ven que yo la...
Brie Larson.
Brie Larson es la que le entrega el
Oscar.
El Oscar. Pero había ya la nota, y efectivamente en el Oscar lo volvió a hacer, que ella es... tiene como que una asociación contra la gente que acosa y bla, bla, bla. Bueno, da el nombre, se hace hacia atrás, no aplaude. No sé si es ella la que tiene que entregarlo o es alguien más.
Ella lo entregó, ajá.
Y no lo abraza, nada. Y todos los están aplaudiendo y ella no. ¿Por qué? Porque pues ya lo condenó, ¿no? O sea, la acusación de acoso de Casey Affleck, hasta donde tenemos entendido y lo que ha salido en los medios, es la verdad una cosa muy tonta.
Se arregló fuera de la corte,
se arregló, ¿no? Fuera, y además sí fue así de... Se metió al cuarto en shorts, ¿no? Y algo así, o sea, nada que ver con algo que ustedes sí se pudieran imaginar de me violó y no sé qué. Pero es como, ayer comentábamos que era como este Little Children, ¿no? De ahí viene el rapist de niños, sí, y todo el mundo se sale de la alberca. Bueno, ahí viene Casey Affleck.
Ajá, me parece que coincidieron cosas. O sea, por lo que yo había leído, era que él habían tenido un disgusto y él sí estaba como exaltado, pero coincidió con que además estaban en una situación sexualizada de cierta forma, porque él estaba en shorts o algo así. Ajá. Entonces, que eso ya era, supongo, como acoso.
Que Casey Affleck en shorts es lo más sexy que puede haber, seguramente.
No sé. No.
Para mí, el único punto es que si no se le ha demostrado que fue.
Exacto,
no. Sí. Podemos condenarlo.
Uno, y dos, punto que órale va.
Chico, pero estamos presumiendo culpabilidades.
Pero eso no le quita que el güey haya tenido una actuación increíble y que sea un gran, gran, gran actor y que haya merecido. Eso a mí sí también se me hizo raro que sí se lo dieran, pero qué bueno que sucedió. A lo mejor leyeron mal. Sí. No, pero este...
Pero es eso, o sea, creo que condenarlo es delicado, o sea...
Sí, o sea y hablando en esta lista de IndieWire, pues entonces, órale, pongan otro número ahí que diga no vas a condenar a gente que todavía ni siquiera se le demuestra nada, ¿no?
Pues sí.
No se supone que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
Es eso, pero... creo que estamos presumiendo culpabilidad y eso es muy delicado.
¿Qué otras pero cosas bueno tontas
decir? Y la última es que tengan hosts más diversos.
Ay, chingón, o sea, que
no sé, alguien de Moonlight.
Ajá.
Pero el año pasado. Pero el año pasado fue Chris Rock.
Exacto.
Pues no le gusta a este güey de IndieWire.
No, está muy
y mal. Y los comentarios están increíbles. Así de güey, estás de la chingada. ¿Por qué estás de la chingada?
Sí, o sea, no quieren bromas ofensivas, pues entonces que ya no hagan bromas. Entonces vamos a hacer un funeral en los Oscars y ya, todo serio, no ofendamos a nadie, se acabó. La verdad es que para mí, o sea, si bien no lo hizo así de no mames Ellen, o sea, no fue a ese nivel, Jimmy Kimmel creo que lo hizo muy, 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 muy
yo
bien.
Creo que sí.
Manejó increíblemente bien el problema del final. Está muy cagado como lo cuenta. En su programa del día siguiente contó todo el asunto. Muy cagado. Y a mí, o sea, para mí el gran momento de la noche fue cuando le dijo: Warren, ¿qué hiciste?
El otro así de... No sabía ni qué hacer.
Pobrecito, estaba bien nervioso, Warren.
Y las bromas con Matt Damon siguen siendo lo mejor que puede
pasar. Está increíble ese gag.
A mí, mi momento favorito fue cuando está hablando Matt Damon y le ponen la música dramática. Ay, sí. Me suben, eso está padre.
Y el güey abajo, además en un cameo súper loco de la cámara que se va hacia la bóveda donde está la orquesta.
Sí.
No, me gusta mucho ese tipo de humor de Kimmel, que es así de... Son pequeños dardos, pero él permanece ecuánime, no sé, o sea, Jimmy Fallon y todos los demás.
Son como más histriónicos. No, sí.
No, Jimmy Kimmel sí, o sea, me gusta mucho que es también un humor contra él, ¿no? O sea, él dice, acepto la responsabilidad de lo que acaba de pasar, no me vuelvan a invitar, ya cuando cerró, ¿no?
Sí, es que por eso lo sentí como nada ofensivo, yo no sé ese artículo, está bien.
No sé, si vamos a tuitear para que bombardeen al güey que lo escribió. No, bombardeando, no es cierto. Porque no es ofensivo.
Pero sí es esto que ya lo habíamos comentado de esta generación pusilánime, donde todo les molesta, donde todo es ofensivo, donde todo trae una carga.
Donde todo es Moon, donde el Moonlight es lo mejor.
Ajá, o sea, la verdad es horrendo. Y sí, lo escribí ahí en un artículo que decía, los haters de La La Land son un poco esa generación, porque no pueden entender lograr que los sueños cuesten, que cuesten trabajo y que cuando los alcances también hay un costo, ¿no? No pueden entender esta vida.
Pero al final creo, digo, puse a leer como cosas de Rotten Tomatoes y eso, que está muy bien, a nivel de crítica, Munda, y no sabía que estaba como tan bien posicionada.
Sí, es que
yo no sabía.
Es que ese fue el tema que la llevó a donde llegó.
Uh-huh.
Fue básicamente el New York Times el que empezó diciendo, y así empezaba el artículo, es Moonlight la mejor película del año, y de ahí se agarraron todos. O sea, de ahí ya vino toda esta.
Pero al final estuvo muy bien, porque creo que como conclusión, pues es el resumen de lo que realmente trataba la película, ¿no? De Moonlight. Es como el mejor final que pudo tener.
No, bueno, y además
ya lo tenías, ¿y qué crees?
¿No es cierto? Ah, el de La La Land.
Al de La La Land, sí. Sí, mucha gente estuvo padre, ajá, como de, híjole.
Nos imaginamos
en
todo
una en la secuencia esta de fantasía de Mía y Sebastián se ganaron el Oscar también. Sí, bueno, oye, feliz, ¿y vieron esa noticia de que un cine, no me acuerdo, creo que fue en Londres, en una función de Moonlight puso por 20 segundos puso La La Land y la quitó?
Ah, qué grande. Sí, yo pedí un gran disco de La La Land
a Amazon. Final,
a ver si no me llega el de Moonlight.
A lo mejor es muy rápido para decir esto, pero creo que Moonlight se ha recordado como la película que le ganó a La La Land, o Moonlight como una película definitiva o definitoria de esta época.
No, yo creo que va a ser recordada como la Moonlight, la del error.
Sí. La que tiene su,
o sea, desafortunada,
Oscar por un error.
Eso ha pasado. O sea, el año pasado fue Birdman y el Renacido.
Spotlight, la película que nadie le importa.
Ah, no, perdón, Spotlight y el Renacido. Y las personas piensan que ganó el Renacido.
Exacto.
O también como con Birdman, que tomes así como Birdman.
No, de eso sí nos acordamos. Sí,
ay, porque era soñar, por su Iñárritu.
No, porque sí, creo que no, en ese año me gustó, porque eran dos películas que sí estaban experimentando padre. O sea, Birdman y Boyhood, la verdad es que no era como
años,
Spotlight contra algo experimental, bueno, como siempre
acuerdo,
pasa.
Estamos de acuerdo en que nadie se va a acordar de Moonlight en 3 meses. Pues bueno, sí. Esto le dio vida, ¿no?
Yo creo que sí,
si
pero por eso.
Normal, no hubiera tenido tanta vida como ahora que ganó con esto.
Yo creo que sí, pero por eso.
Pero,
esto.
O sea, de aquí a los Oscars que entre nadie se va a acordar.
No, va a ser como Spotlight.
Y ahora vamos a hablar de Logan.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, ya regresamos. Vamos a hablar de Logan, pero yo quiero y vamos a volver a hablar la próxima semana, que ya la haya visto yo.
Sí, si quieres.
Sí, es que yo no la pude ver ayer, podescuchas.
Sí, estuvo
por una
muy
historia
chafa,
muy larga.
Muy chafa.
Muy chafa, pues historia. Sí, pues es que uno tiene que ceder a veces, pero no pude ir, pero la voy a ver este fin de semana.
Pero José y yo sí fuimos a ver.
Pero dicen, a ver, pero entonces déjenme preguntarles, porque trae todo un hype inmenso como de la película de superhéroes. Bueno, sí, un poco.
Bueno, por ahí andaba esta cosa
loca.
Es
que después de eso
me enteré de, podría ser nominada.
Lo que pasa es que cerró Berlín, según yo, y después de Berlín las críticas, o sea, la gente estuvo como muy emocionada porque empezó a tener una calificación en Rotten Tomatoes con pocas críticas a comparación de las otras, obviamente, pero mayor era la que tenía más, según yo, más que The Dark Knight, que era la más alta, que es la que tiene el primer lugar en Rotten Tomatoes como las películas.
O sea, ya rebasó a The Dark Knight.
En ese momento la había rebasado.
Ah, bueno.
No sé si ahorita que ya la vio más gente, a lo mejor ya bajó.
No, yo creo que va a bajar.
Pero
no sé si quieres empezar tú.
Que era como la mejor película de superhéroes, ¿eso es cierto?
No es la mejor, pero...
¿Es la mejor de X-Men?
De X-Men
no, tampoco.
Yo podría decir
la
que
X-2 es
sí.
mejor todavía.
X-2 no me gusta para mí nada.
¿Por qué?
Como X-2 es
demasiado aburridísimo.
No.
A mí se me hace aburridísimo.
Pero Días del Futuro Pasado, que es como
me gusta
nada más
mucho.
No,
celebrada.
Es que es muy tonta. O sea, ¿te la pasas bien? O sea, es una peda.
¿Cuál, Logan?
No. Days of Future Past es una peda de Escolapios. O sea, está cagado, pero no deja de ser una estupidez.
Me gusta más First Class.
Pero igual, o sea, como que están en esa.
No, a mí me gusta. De hecho, o sea, a nivel producción, historia,
no,
se me
yo
hace
sí
muy
creo,
original.
Yo sí
me
creo gustan. que X2 fue la película de esta nueva ola de superhéroes donde dijeron, aquí está.
No, yo creo que fue Spider-Man.
No.
No, pero ¿sabes qué hizo? ¿Qué sí hizo X-Men? Que X-Men fue la primera que dijo, mira, tengo todo o sea, una película
claro.
de ensemble.
Ajá.
Sí,
y eso
sí,
no
sí.
se había hecho antes.
Y que además está
pero,
padre.
Tenía que ser así.
Además estaba padre porque el malo no necesariamente... O sea, era difícil decir, ah, este es el villano y este es el bueno. O sea, el villano tenía un punto muy...
Ah,
bien.
Bueno, no, porque Magneto es el mejor villano de los cómics. Entonces, pero, perdón con los fans de los del Joker, pero Joker no tiene ninguna...
Loki.
No.
Loki me gusta.
No, puta. Nah, no, Loki se me hace el berrinche.
Es que
ya a ti que te caen gordos los que hacen berrinche.
Ah, pero bueno, el más berrinche. Soy adoptado, voy a destruir el mundo. No, pero para mí Magneto es el único villano, bueno, sí, menor de cómics, que tiene una razón para querer ser villano.
O sea, y la relación con su némesis, que sería Javier, está bien padre.
Sí, o sea, que son amigos.
Que son amigos, pero en verdad,
que,
pero...
Y que en algún momento incluso pueden estar juntos en algunas batallas.
Por ya ven, o sea, personas...
La neta, Joker es como de, güey, va al psicólogo de morro y ya te cura.
No, pero está padre que haya efectivamente el hombre que solamente quiere ver las cosas arder. O sea, es la locura absoluta.
Pero no tiene... Esa es la razón más absurda, es como decir, no, pero lo salvó Mo.
Pero lo que pasa, no, porque es el gran antagonista de Batman. Pero, o sea, Batman todo.
Exacto.
Así, Anal Relent.
Eso es lo que voy, perdón.
Lo que pasa es que el Joker es anárquico.
Me van a odiar, pero el Joker es un personaje unidimensional.
No.
Solo quiero, soy malo y porque quiero ver un
arreglo. No, o sea, podría ser, espérame, pero creo que no lo.
Estás hablando del de cine, a ver, nada.
No, pero pues es que el Batman de Heath Ledger es el Batman de The Killing.
¿Qué tan chafes luego que hablamos de otras películas?
No, pero, o sea, tiene un punto. O sea, el Joker es anárquico, o sea, la anarquía sí es una postura social.
Exacto. Ya sé, pero, o sea, no entienden como, no es gris, es negro. Es negro y es negro por ser negro.
Por eso.
Y Magneto es gris.
Y Batman es blanco. Ajá, estoy de acuerdo. Pero eso no lo hace que sea un mal villano. Ni hace al otro mejor villano.
No es un mal villano, vaya. Pero no puedes llegar a un nivel como de análisis crítico social, como lo quieran poner.
No, claro. Exacto. Pero y X-Men está, o sea, es padre X-Men por eso. Porque funciona como una analogía a los marginados, a los diferentes, etcétera.
Y dentro de los marginados hay desacuerdos. Eso está padre.
Exacto.
Ahora, bueno, a ver,
Logan.
A ver, no es la mejor película de cómics. No, es la mejor película de cómics en muy buen rato. Yo creo que
por
sí.
Por lo menos desde el año pasado,
pues
sí.
Es que el año pasado estuvo
chafa. Por ejemplo.
Mejor que es X-Men, el último X-Men, ya ni me acuerdo cuál es.
El año pasado y que cualquiera.
Apocalipsis.
Que cualquiera de 2016, sí.
Sí.
Que de 2015. No me sé los años.
No sé, pero ya en un rato.
O sea, por ejemplo. O sea,
mejor que Deadpool fue del año pasado.
Sí, claro. Nos van a odiar por decir eso.
Sí, pero claro.
Pero sí. Lo que pasa es que, a ver, tiene este asunto de. Ya voy a entrar un poco más. Es. Tiene este asunto de que es como homenaje a un western. Y uno es muy en específico.
Él dijo que una de sus inspiraciones fue Los Imperdonables.
Sí, sí, ahora que lo pienso.
Está un poco muy. O sea, sí. Pero tampoco lo hace muy... O sea, bueno, a ver...
No era su intención hacerlo tan
rápido. ¿De qué va? Pues es... Seguro ya saben, pues. Es Logan, que estamos en el año 2020 y tantos. Logan está
casi
muy...
40.
Logan está muy disminuido. No, pero Logan se supone tiene todos los años de la vida. Estuvo en la Primera Guerra Mundial. O sea, eso es canon, pues. Y Logan resulta... Ajá. Sí.
Sí, pues ya.
Y bueno, y él ya en este futuro, pues ya los X-Men no existen. Él está trabajando literal en un Uber.
Existen por una razón que te enteras y es como de, ah, fuck.
Ajá, pero
y
también...
No es una razón que puedan creer que tiene que ver con la parte de...
Magneto,
de los sentinelas, ¿no? O Magnets. Ajá. Es otra razón que es como...
O sea, que los hayan eliminado.
Que a lo mejor igual los fans igual ya saben cuál es. Yo no sabía.
Pero, o sea, yo no sé nada de cómics. Es para mí cuando supe, porque se me fue así como... Ay,
sí, yo también un poquito. Pero
oye,
bueno,
pero
vamos
eso
a poner...
está padre, ¿no? Que nadie esté en la posibilidad de salvar el mundo.
Ajá, o sea, ellos ya están...
No les importa,
ya están fuera ya del juego. O sea, Logan ya no le importa. Y
es
bueno, obviamente...
Manejo un Uber.
Es un Uber.
Literal.
Y entonces un día llega una chica, que es una seño ahí mexicana, y que casi casi le dice, oye, pues es que mira, esta es tu hija. O sea, casi casi le dice eso. Y necesitamos que nos ayudes a llegar a la frontera con Canadá. Y ya, o sea, vamos a dejarlo ahí. O sea, de eso va el asunto. Obviamente ya vieron el tráiler y obviamente saben que la niña pues es X-23. Y saben que pues sí trae los genes.
¿Quién es X-23?
La niña, así se le conoce, X-23.
Es una mutante.
No, sí. Ahí en la película cuando sale el expediente.
Pensaba que en el mundo del cómic era...
Y en los cómics
no, también,
es X-23.
También. Pero bueno, el asunto es cómo lo va a contar la historia de este hombre. Y que sí, por un lado, sí está muy del lado de Nolan. Y eso... eso es algo que los marvelitas les encantaba criticar. Que las películas Marvel eran, bueno, van a decir que esta no es Marvel porque la hizo Fox y no es lo mismo. Pero bueno, o sea, lo que era una crítica que decían es que no todo puede ser tan oscuro como Nolan, y que Nolan había hecho al final, hecho más mierda al universo DC.
La humanización del superhéroe también.
Ajá, pero hacerlo oscuro. La verdad es que es una película de superhéroes que no tiene colores. O sea, todo es pues gris, ocre, como un western crepuscular.
Es oscura.
Polvoriento.
Ajá, exacto. Ya, total. Él pues con la barba, pero ya es la barba completa, ya no está mamada de que se quitaba en medio, ¿no?
Como de Pemex.
Exacto. ¿Cómo le va a hacer el Wolverine de Pemex? ¿Le habrá gustado? Lo hubiéramos buscado. Hubiéramos tenido al Wolverine de Pemex, chale. Nos estará escuchando. Un saludo al Wolverine de Pemex. Si quiere venir al programa a hablar de Logan, decimos pues, que estamos bien idiotas. Háganos
un favor. Les damos boletos de Cogna.
No. Si nos traen al Wolverine de Pemex.
Si alguien lo llegara a contactar,
nos dice.
Arróbenlo. Porque es muy divertido ver lo que él dice de la película.
Sí,
a lo mejor seguro. No le gusta porque no es tan heroico Wolverine.
Es que es este.
¿Deja de ser un héroe?
No que deje de ser un héroe, pero es este pistolero crepuscular que, como, bueno, la película hace una referencia muy marcada a Shane. Si no han visto Shane, probablemente sea una buena idea. Que es este asunto de el pistolero que ya no quería ser pistolero. O sea, este western revisionista. Pero regresa porque pues lo obligan casi casi, ¿no?
Yeah.
Y es un poco lo que va a pasar en la película.
Fue lo que lo tuiteamos que era parte Terminator.
Sí.
Tiene mucha relación con Terminator.
¿Es
mucha,
en serio?
Mucho. Para mí es Terminator 2.
Para mí es Terminator 1 por la estética. Y eso también me saca de onda porque según estamos en el futuro. Pero yo la vi. Ay, así.
Díganle que está loco.
Con la estética del Terminator ochentero, no, chafita.
No, es Terminator 2, es
la trama, pero en la estética, ¿no?
Ah, bueno, pero es el niño que era Edward Furlong con el monstruo, que no tiene corazón, que es Terminator, que al final los dos se ayudan mutuamente para decir...
Y que lo suaviza. Humanos.
Exactamente, y que hace ayuda a durar al niño.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Es lo mismo.
Ahora...
O sea, también es un poco, sé que es una tontería, pero es un poco Little Miss Sunshine.
Eso estuvo muy
top. Bueno,
porque todo el camino están en la carretera. Está el abuelo, que es el
profesor
Javier.
Que es el viejito.
Y esta familia disfuncional.
Sí, es una familia disfuncional, porque en todo el road trip son familia. Es el abuelo, el papá y la niña.
Es una película muy triste en el sentido de que dices, bueno, estas figuras heroicas.
Y eso es lo padre.
O sea, Javier, que era así como el epítome de la sabiduría. Terminado como viejito, así de llévenme al baño, literal.
Pues es que envejece.
No, claro, pero es súper triste, ¿no? Que los cómics, que supone que son este asunto todo brillante, colores, heroísmo, termine así. O sea, no lo estoy criticando.
Claro,
estoy
diciendo, eres un héroe y entonces tendrías que tener una muerte de héroe, ¿no?
Ajá.
No como
y probablemente no.
Señor senil.
No, ajá, exacto. Entonces, esa parte, pero también yo, ya la parte de crítica es. Y se lo comentó ayer a José saliendo. También sentí un poco que era como que los nerds ya creen que son adultos porque hay mucha sangre. Porque ahora sí vas a ver las garras de Wolverine, así cercenar miembros y.
Y los de ella, ¿no? Que es impresionante.
Sí, bueno, va a haber mucha sangre y va a haber incluso por ahí, muy gratuitamente, unas chichis, ¿no? Pero, o sea, yo sentí eso, ¿no? Que eran como que los nerds ya quieren ser adultos y por eso lo intentan. Y creo que se queda muy corto en el asunto de western revisionista. Porque los western revisionistas lo que tienen es el pistolero diciendo por qué esta vida de violencia no te deja nada. Y
sí,
yo
lo dice,
nunca...
Sí, lo dicen dos o tres veces.
Yo lo sentí muy tibio,
bueno, ¿eh? Para concluir, si la gente vio Stranger Things y les
también.
Pareció impresionante este personaje llamado Eleven... Bueno,
es que no me acuerdo el nombre.
X23. Se llama Daphne King, creo.
Bueno, la actriz.
Súper actriz.
Súper, ¿eh?
Super.
Sí.
Bueno, esta chica se ve a
Millie Bobby Brown.
Como un personaje de 10 cosas que odio de ti. Como una protagonista del Babysitter's Club. Como una protagonista de Juego de Gemelas.
Sí.
Oh,
así de cabrona y badass es este personaje.
Oye, ¿y podría,
y da mucho gusto
¿podría
saber
tener
que
ella su propia película?
Debería.
Seguramente sí.
No la vería.
Lo van a
no la
hacer.
Vería.
Digo, pero bueno,
es un poco infantil,
sí,
pero,
sí,
pues,
sí está muy bien. Qué bueno que se arriesguen, porque sí, creo que sí es un riesgo. Pero yo sí me quedé con un poco de que hace más el homenaje al western en la estética que en lo profundo, que no, había sido realmente revisionista. Pero está muy bien. no me la compro. O sea, no termino de comprármelo de, ay, los cómics se están volviendo adultos. Nah.
No.
O sea.
No, pero sí es una buena forma de dejar atrás esta madre de esta escuela Avengers, esta de su cómic, como Marvel Universo Extendido, sí. Que es el nombre más estúpido del mundo. Uh-huh. Y lo hace ver.
Y de decirle adiós a Hugh Jackman, porque sí. Ya ves que no.
Sí, ya.
O sea, sí es una buena despedida, pues.
Bueno, tenemos que irnos rápidamente.
Nada más tenemos boletos para la premiere de King Kong.
No, Kong Skull Island.
Que pueden ver a Brie Larson y decirle cámara por no saludar a Casey Affleck. Sí. Pueden ver a uno de los novios imaginarios de Penny.
Yo me voy a ir con una máscara de Casey Affleck. Lo voy a asustar así.
Es horrible.
Y muchas gracias a los amigos de Warner que nos dieron estos boletos. Sí. Lo único que tienen que mandar es una foto. Una foto en la cual ustedes se vean chiquitos. O sea, literal, no digo mal. Ustedes se vean chiquitos y hay un chango gigante. Así, perspectiva.
Perspectiva, sí. Sean creativos y con eso se llevan los pases. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos corriendo a redes sociales, Penny.
Yo soy Penny Oliva. @ Penny Oliva. Soy súper mala para despedirme.
Josué.
Josué_Corro.
Yo soy @ El Salón Rojo. Nos escuchamos luego. Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.